Hermanos queridos, la parroquia de Cristo Rey se complace en abrir este encuentro con alabanza, con oración, como ha sucedido. Y vamos, como ya estaba anunciado, vamos a reflexionar juntos y a tomar nuevas fuerzas en torno a la familia. Nuestra primera charla, entrando en materia, se llama La familia es un proyecto de Dios. Sugiero a todos que tomen apuntes. Si tienen dónde escribir, no se pierdan ese sencillo modo de escuchar, porque recuerda que lo que tú apuntas en tus notas, en tu iPad, en tu cuaderno, en tu libreta, en tu smartphone, lo que tú escribes, en buena parte es lo que el Espíritu quiere, lo que el Espíritu Santo quiere que quede para ti. El Señor tiene grandes regalos para nosotros en este encuentro. Y si hemos tenido algunas dificultades, sabemos que va a ser mayor la bendición. ¿Amén?
Amén.
Ese amén no me sonó muy convencido.
Amén.
Eso está un poco mejor. Entonces, la primera charla se llama La familia es un proyecto de Dios. Un proyecto de Dios. Un proyecto de Dios quiere decir que está por encima y es anterior a todas las demás instituciones de la sociedad. La familia es un proyecto de Dios. Hoy queremos darle a la familia, sobre todo a la familia cristiana católica, queremos darle una voz muy fuerte y muy amorosa. Y esa es la voz de adelante. De modo que la palabra adelante, cada una de las letras de adelante, de la palabra adelante, nos va a servir de orientación. ¿Ustedes se acuerdan cuando se hacen los acrósticos que se pone una palabra así, por ejemplo vertical, y cada una de las letras vamos encontrándole un significado? Entonces, para los que están escribiendo, escriban la palabra adelante, A-D-E-L-A-N-T-E, así vertical. Y ya verán cómo a lo largo de nuestra predicación, cada una de las letras nos va a servir para recordar una palabra importante de esta enseñanza. La familia, atención, es un proyecto de Dios. Y por eso le estamos diciendo a la familia, adelante, adelante. Ese es el mensaje. La ventaja que tienen estos acrósticos es que luego es más fácil recordar la enseñanza. Si tú tienes esa palabra, y esa palabra no se te va a olvidar, la palabra adelante, luego cuando llegues a la casa, entonces tú puedes acordarte, oye, ¿qué fue lo que dijo ese tal Fray Nelson? ¿Qué fue lo que dijo allá en Christ the King? Y entonces te vas a acordar. Además, pueden hacer un sencillo concurso. Ustedes saben que esto tiene una hora final. Aquí tenemos que ser muy serios con el tiempo, a pesar de todas las dificultades. Eso quiere decir que cuando lleguen a la casa, entonces el papá le puede preguntar a los hijos, oye, ¿cuál era esa palabra? Y claro, los niños se van a acordar. La palabra era
adelante.
Adelante. ¿Y qué quería decir la A, la D, la E, la L, la A, la N, la T y la E? Y entonces ustedes tienen que acordarse de qué significa cada una de esas letras. Yo les voy a ir contando y vamos desarrollando nuestro tema, porque la familia es un proyecto de Dios. Quiere decir que ha salido del corazón de Dios. ¿Y por qué ha salido del corazón de Dios? Por una razón muy sencilla, porque la familia es la puerta de entrada en la sociedad. Es decir, la familia es el lugar donde se prepara a los seres humanos para que sean capaces de vivir en sociedad, para que sean útiles a la sociedad, para que puedan construir con otros una sociedad. Cuando nos encontramos con un acto terrorista, cuando nos encontramos con una amenaza a la seguridad nacional, decimos, esa persona es antisocial. La familia está hecha para que nosotros no seamos anti, sino para que estemos a favor de la sociedad. Eso es lo que hace irreemplazable la familia. La familia toma al ser humano desde el principio de su existencia, desde ese mínimo comienzo, que es el comienzo de cada uno de nosotros, esa célula fecundada, prácticamente invisible para los ojos. Desde ese comienzo, la familia toma al ser humano y lo va acompañando, guiando, protegiendo, educando, de manera que lleguemos a ser todos verdaderamente útiles a la sociedad. Para eso es la familia. Y por eso la familia es un proyecto de Dios, antes que ser un proyecto del gobierno, antes que ser el proyecto de tal o cual religión, antes que ser el proyecto de un partido político. La familia es un proyecto de Dios. ¿Y qué será eso tan importante que recibimos en la familia? Ahí es donde entra la palabra adelante. Ahí es donde entra. Cada una de las letras de la palabra adelante nos va a contar algo irreemplazable que se recibe en la familia. Y yo creo que ustedes, que son muy inteligentes, sin duda van a saber cuál es la primera A. ¿Qué será lo primero? La A es de
amor.
A mí sí me dijeron: ten mucho cuidado con la gente de Des Moines porque ellos son muy inteligentes. Muy inteligentes. Y estoy comprobando que ustedes son muy inteligentes. Acuérdate, estamos con la palabra ¿cuál? A mí me dijeron que eran inteligentes, pero que a veces se distraían. ¿La palabra cuál es? Y la primera letra, la A, es la A de
amor.
Amor. El ser humano necesita amor. ¿Por qué necesitamos amor? Necesitamos amor por muchas razones, y yo te voy a dar aquí cuatro razones importantísimas por las que el ser humano necesita amor. La primera razón es porque el amor saca lo mejor de ti. Cuando una persona está en guerra, saca lo peor que tiene. Hace poco estaba escuchando una conferencia muy interesante sobre los eventos de la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente, hace 100 años, en 1914, estaba empezando la Primera Guerra Mundial. Y lo que es más grave es que después de esa vino otra guerra peor, que entonces se llamó la Segunda Guerra Mundial. Antes de que llegara la Segunda Guerra Mundial, la primera no se llamaba la primera, se llamaba la Gran Guerra. Cuando terminó ese conflicto que involucró a tantos países, en el año 1917 terminó, la gente hablaba de la Gran Guerra. Pero después, lamentablemente, hacia 1938, empezó otra guerra mundial y entonces se cambió el nombre de la que había sucedido y ya no se le llamó más la Gran Guerra, sino se le llamó la Primera Guerra Mundial y a la otra la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué sucede en la guerra? En la guerra sucede que cada persona saca lo peor que tiene, lo peor. Porque de lo que se trata es de golpear más fuerte, de ser más cruel, de destruir con mayor eficacia. Así que el odio saca lo peor que tú tienes. Al revés, el amor saca lo mejor que tú tienes. Si tú quieres, por ejemplo, que tu hijo desarrolle todo su potencial, necesita ser amado. Un niño que es amado, ese niño puede desarrollar el máximo de su potencial. Una chiquita, una niña, cuando es amada, cuando se siente realmente amada, respaldada, escuchada, acogida, esa niña se va a convertir en una mujer llena de fuerza, capaz de liderazgo, fecunda, alegre, seguramente dulce, hermosa. El amor saca lo mejor de ti. Es que incluso en las plantas y en los animales nos damos cuenta de esto. Yo tengo el recuerdo de mi mamá. A mi mamá le encantaba la jardinería, como a muchas mujeres y también a muchos hombres. Y mi mamá siempre conservó en casa, la que fue nuestra casa en la infancia. Ella vivió ahí todo el tiempo y ella tuvo un pequeño jardín, era una cosa diminuta. Pero había que ver a mi mamá contemplando, cuidando, limpiando esas plantitas hasta lograr que dieran sus mejores flores. Amar es como cultivar lo mejor de las personas que tenemos cerca. Si tú quieres que tu esposa se ponga muy, muy bonita, ¿qué hay que hacer? Ah, pues mandarla al salón de belleza. Puede ser que sí, puede ser que sí, pero yo les voy a contar una historia que me sucedió precisamente aquí en los Estados Unidos de América. Conocí una señora que trabajaba con mucho compromiso y con mucha alegría en una parroquia. Esto sucedió en la Florida. Lo que llamamos una verdadera líder dentro de nuestra iglesia católica. Y entonces, pues yo la felicitaba y ella me decía: Padre, le agradezco sus palabras, pero quiero que sepa que mi vida no fue siempre así. Y me mostró unas fotos de cómo era ella antes. Mira, utilizaba unos vestidos costosísimos porque era una persona que manejaba mucho dinero. Tenía mucho dinero. Se iba a los mejores salones de belleza. Se arreglaba esos peinados. Se ponía joyas que valían, yo creo que miles de dólares. Pero ¿sabes qué fue lo que en ningún salón de belleza le pudo cambiar? La mirada. Tenía una mirada triste. Le ponían la mejor pestañina, las mejores sombras, bases, cremas, unturas. Pero la mirada le seguía triste, porque eso no te lo puede dar el salón de belleza. El salón de belleza no puede ponerte la mejor sonrisa. El salón de belleza, si acaso, te puede dibujar una mueca como la de ese archienemigo de Batman. ¿Te acuerdas que está ese enemigo que anda con una sonrisa y que es un tipo cruel? ¿Cómo es que lo llaman? El Guasón lo llaman, el Guasón. Así lo llaman en español, creo que en inglés llaman el Joker. Bueno, eso es lo que puede hacer el salón de belleza por ti. Te puede poner una mueca, pero no te puede dar una sonrisa. El salón de belleza te puede dar un peinado muy elegante, pero no le puede dar dignidad a tu cabeza. El salón de belleza te puede dar una cintura preciosa, tal vez si te hacen un tratamiento, pero el salón de belleza no te puede dar la alegría de recibir un abrazo sincero. Si tú quieres que tu esposa sea bella, ámala. Si tú quieres que tu esposo sea un hombre que refleja la alegría del hogar, tiene que ser un hombre que se sabe y se reconoce amado. Entonces, la primera razón por la que el amor es tan importante es porque el amor saca lo mejor que tú tienes. Y el amor es transformante. A mí me impactaba mucho ver las fotos de esta señora que les cuento, esta gran líder que trabaja en la Florida. Porque tú mirabas en las fotos y te dabas cuenta que era la misma persona. Pero qué cambio, qué cambio. Ahora es una persona que prácticamente no se maquilla. Y yo te puedo decir, sus ojos brillan, sus ojos irradian vida. El tono de la voz le cambió. Porque claro, antes de su conversión, antes de conocer a Jesús, ella solo sabía, ella era jefe de departamento, tenía además una pequeña empresa. Y lo que ella sabía hacer era ¿qué? Regañar, dar instrucciones, humillar a la gente. ¿Qué pasa con usted? Tenía una voz así como de ataque. Porque ella vivía en medio del odio. El mundo del solo dinero, el mundo de la competencia por la plata, el mundo obsesionado por el dinero es un mundo donde solo existe el odio. O me ganas tú a mí o te gano yo a ti. Yo te elimino o tú me eliminas. Eso es odio. Y ese es el mundo en el que viven muchas personas. Y ese es el mundo en el que ella vivía. Por supuesto, ¿su voz cuál era? Era la voz de un sargento de mal genio con úlcera y callos en los pies. Esa era la voz que ella tenía. Pero el Señor cambió su vida. Y el Señor también quiere cambiar tu vida. Y una vez que el amor llega a tu vida, hasta el tono de tu voz va a cambiar. Óyemelo bien. Hasta el tono de tu voz cambia. El amor saca lo mejor de ti. Segunda maravilla que realiza el amor. El amor realiza otra maravilla muy grande. Y es que el amor te permite sentirte en paz contigo mismo. Y si tú no tienes paz contigo mismo, no tienes paz con nadie. ¿Qué es sentirse amado? Sentirse amado es sentirse aceptado. Cuando nos sabemos amados, nos sabemos aceptados. ¿Y qué quiere decir saberse aceptado? Quiere decir que yo tengo derecho a existir. Que así como yo soy, así me recibe el mundo. Por eso es tan importante el amor, especialmente cuando el ser humano está experimentando debilidad o fragilidad. Y téngase presente que todo niño y toda niña en realidad está apenas construyendo su personalidad. Por eso los chicos, por eso los niños, las niñas necesitan un amor que sea robusto, perseverante. Porque los niños y las niñas necesitan sentir que son aceptados para aprender también ellos a aceptarse. Cuando una persona no se siente aceptada tal como es, esa persona va a tratar de ser otro para ver si así me aceptan. Y esto presenta graves dificultades. Porque mira lo que nos está sucediendo con algunos jóvenes. Ellos sienten que, por ejemplo, soy muy gordo. Entonces, si no adelgazo, nadie me va a querer. Le preguntaban a una chica con un problema grave de lo que se llama anorexia. Ustedes saben lo que es la anorexia. Es la persona que sistemáticamente intenta rechazar todo tipo de alimentación porque rechaza su cuerpo. La persona está rechazando su cuerpo. Y hay veces que ya son prácticamente esqueletos, pero siguen sintiéndose gordas. El problema no es si eres gorda o eres flaca. El problema es que si tú estás rechazando tu propio cuerpo, lo que tú ves en el espejo es algo que tú detestas, porque no aceptas eso que ves en el espejo. Y hay personas que rechazan su aspecto físico, hay personas que rechazan eso que ven en el espejo, y por supuesto esa persona está en un conflicto permanente. Eso es lo que sucede cuando no hay amor. El amor, en cambio, nos permite empezar por aceptarnos a nosotros mismos. Ojo con la palabra que utilizo, empezar. Empezar por aceptarnos. No quiere decir que yo ya soy perfecto, no quiere decir que no hay cosas que tengan que cambiar en mi vida. Seguramente hay cosas que tienen que cambiar en mi vida. Pero para poder cambiar mi vida, lo primero es que yo acepte lo que hoy soy. Hay alguien que nos enseña lo que significa esta profunda aceptación de nosotros mismos. Se llama Jesucristo. Es impresionante cómo Jesucristo acepta a las personas así como las encuentra. Se pone en camino con ellas. Las lleva más allá de sí mismas. Pero lo primero que es aceptar a la persona. Es lo primero que hace Jesús. Observemos, por ejemplo, como nos cuenta el Evangelio según San Mateo, cuando Cristo llama a un cobrador de impuestos que se llamaba precisamente Mateo. Lo llama para que sea su colaborador. Lo llama para que esté con él. Le dice, sígueme. ¿Quién era Mateo? era un cobrador de impuestos. Él trabajaba para el Imperio Romano, es decir, él estaba trabajando para el enemigo. Y Jesús lo llama y lo acepta así. Es verdad que luego lo educa, es verdad que luego hace un camino con él, pero lo primero es que la persona se sienta aceptada. Y eso es lo que hace el amor. El amor hace que la persona se sienta aceptada. Esto es maravilloso. Y esto lo realiza el amor. Esto lo realiza el amor. Hay un tercer fruto que trae el amor. Todos cometemos errores, pero cuando nos equivocamos, hay dos posibilidades. Hay personas que desarrollan un deseo de destruirse. A veces esto se nota incluso en el lenguaje. ¿No has conocido tú a esas personas que, por ejemplo, están escribiendo y se equivocan y dicen: ¡ay, qué bruto! Tú no eres bruto, no digas eso. Pero así nos maltratamos. ¡Ay, qué tonta que soy! ¡Ay, pero yo en qué estaría pensando! ¡Ay, mucho torpe que soy yo! ¿Por qué nos maltratamos así? ¿Sabes por qué? Son frases que hemos escuchado y que se nos quedaron adentro. Mira, todos cometemos errores. Pero ¿qué sucede? Que a veces cuando cometemos errores, cae sobre nosotros un lenguaje que es un lenguaje de humillación, un lenguaje de destrucción, un lenguaje que nos aplasta. A veces, especialmente a los niños, a los jóvenes, se les sueltan, se les dicen estas palabras que son terriblemente devastadoras. Usted sí no va a servir para nada, ¿no? Mira esa palabra tan terrible. Usted no va a servir para nada. Eso se queda ahí grabado. Y luego la persona siente, ¿verdad? Yo no voy a servir para nada. El amor te da la capacidad de levantarte en medio de las dificultades. Hoy se habla mucho de una palabra que hace unos años no era tan común: resiliencia. Es una palabra rara, pero es una palabra muy importante. Te la repito porque creo que muchos no la conocíamos. Resiliencia. ¿Y qué quiere decir la resiliencia? Es la capacidad de soportar circunstancias adversas y la capacidad de levantarse después de una caída. Y todos necesitamos eso, porque ¿quién no tiene errores? ¿Quién no experimenta fracaso? ¿Acaso la vida es simplemente gente aplaudiéndolo a uno y festejándolo en todas partes? Claro que no. Tenemos dificultades, tenemos desafíos, tenemos equivocaciones. ¿Qué es lo que te da el amor? El amor te da resiliencia. Resiliencia, es decir, capacidad de levantarte. Fíjate lo importante que es la letra A. Todavía no hemos salido de la letra A, pero es que esta es la letra más importante de todas. Ya vamos a ver que las que siguen en cierto sentido son simplemente la consecuencia de esta primera letra, que es la letra del amor. Amor, porque la palabra en la que estamos reflexionando es la palabra, como el 35%. Los demás, a mí me dijeron: mira, ellos son muy inteligentes, pero se distraen. Tienes que repetirles muchas veces. ¿Cuál es la palabra en la que estamos? Diga fuerte para los que siguen distraídos: ¿cuál es la palabra? Adelante, estamos apenas en la letra A y estamos contando por qué es tan importante el amor. El amor es importantísimo porque saca lo mejor de ti, porque te ayuda a aceptarte y porque te da resiliencia. Eso es lo que llevamos. Y la cuarta razón por la que el amor es importante es porque el amor es lo único que puede crear verdaderos puentes de comunicación. Solo el amor llega a crear verdaderos puentes de comunicación. Sin amor, ¿la otra persona qué es? La otra persona es una herramienta para que yo consiga lo mío. O es un enemigo que compite con mis intereses. O es parte de un paisaje que quizás no me interesa. Fíjate a qué queda reducido el ser humano cuando desaparece la palabra amor de nuestra vida. La otra persona es una herramienta que yo utilizo, o la otra persona es un enemigo con el que yo compito, o la otra persona es paisaje, es decir, no me interesa, es indiferente para mí. La indiferencia, la competencia o el uso de los seres humanos son las consecuencias de falta de amor. Entonces, en la medida en que una persona aprende a ser amada, también aprende a tratar de un modo humano a los demás. Cuando una persona no conoce verdaderamente el contenido del amor, no se puede enamorar. Puede desear, ojo, que son cosas distintas. Puede desear, por ejemplo, puede desear sexualmente a otra persona. La desea, pero no la ama. Y son dos cosas diferentes. Y cuando una persona está llena de deseo, pero no conoce el amor, esa persona va a causar muchísimo daño a otros y se va a causar mucho daño a sí mismo. Solo el amor crea verdaderos puentes, porque el amor es lo que hace capaz, que te hace capaz de interesarte por el bien de la otra persona. Solo el amor crea puentes. O sea que cuando tú le estás dando amor a tu niña, cuando tú amas a tu hija, cuando tú amas a tu hijo, lo estás preparando para que pueda crear verdaderos puentes de comunicación con otros seres humanos. Es decir, para que no los utilice ni se deje utilizar. Para que no los mire como enemigos, ni tampoco se deje tratar como enemigo. Para que no convierta a los demás simplemente en paisaje, es decir, para que no sea indiferente y para que también tenga capacidad de sobresalir y no ser indiferente para los otros. Esta es la importancia que tiene el amor. Son las cuatro grandes razones por las que el amor hace una gran diferencia en nuestra vida. El amor que saca lo mejor de ti. El amor que hace que tú te puedas aceptar como eres, no para quedarte como eres, sino para emprender un camino. El amor que te da resiliencia para levantarte cuando hay dificultades. Y el amor que es capaz de ponerte en contacto con otras personas, crear un verdadero puente de comunicación con otros. O sea que no hay nada más importante en esta vida que el amor. Es tan cierto esto que una gran santa y doctora de la iglesia llamada Santa Catalina de Siena dice, es decir, le escuchó a Dios que decía: el alma humana está hecha de amor. Estamos hechos, nuestra alma está hecha de amor. Bueno, llevamos solo la primera letra, porque la palabra, yo lo voy a hacer repetir esta palabra muchas veces, yo necesito que cuando ustedes se acuerden de mí, digan: oh, allá va el padre. ¿El padre qué?
Adelante.
Eso. Adelante. Bueno, vamos con la palabra, la segunda letra. Ya tuvimos la primera letra, que era la letra A, y con la letra A de adelante tenemos la palabra amor. Ustedes están escribiendo en su cuaderno A-D-E-L-A-N-T-E. Vamos con la letra D. ¿Por qué es tan importante la familia? Acuérdate que estamos en una predicación que se llama La familia es un proyecto de Dios. Proyecto de Dios. La letra D, ¿por qué es importante? ¿Qué vamos a encontrar con la letra D? No es tan sencilla la letra D, por eso la voy a decir yo mismo. La letra D es descanso. Descanso. ¿Y qué? ¿Por qué será tan importante el descanso? Uno podría decir, bueno, pues es que todo necesita descansar. Uno ve que los animalitos pues no pueden estar, por ejemplo, trabajando todo el tiempo, hay que darles descanso. Incluso la mayor parte de los motores, pues hay que darles descanso. Lo del descanso es más profundo de lo que parece. ¿Sabes lo que significa el descanso? El descanso significa ese espacio vital donde recuperas tus fuerzas. Es el espacio donde tú te restauras. Es el espacio donde tú te reconstruyes. Cuando no se puede descansar, la presión, la tensión se acumula y se acumula y se acumula. Y la acumulación de la tensión nerviosa y la acumulación de la presión termina teniendo un efecto en tu salud. Mira cómo sucede esto. Cuando una persona tiene una preocupación que no se puede quitar del corazón y de la cabeza a ninguna hora del día y de la noche, esa persona está gastando una parte importante de sus fuerzas luchando contra eso, contra ese pensamiento, muchas veces de una manera estéril porque no hay nada que pueda hacer. Y ese continuo desgaste de fuerzas hace que la persona tenga menos recursos para luchar contra otras agresiones o dificultades que tenemos constantemente. Me voy a explicar de esta manera. Piensa en lo que sucede en un país. Un país se supone que tiene un ejército. Pero ese ejército, cuando hay un problema, tiene que ir para allá. Pero ¿qué pasaría, y Dios nos libre, si un país es atacado al mismo tiempo por el norte, por el sur, por el este, por el oeste? Las fuerzas no dan para todo eso. Entonces, las líneas de defensa empiezan a ser más frágiles y seguramente ese país se vuelve más vulnerable. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando tenemos que gastar muchas fuerzas por una preocupación, por una tensión que tenemos, por una dificultad que tenemos, nos quedan menos recursos para luchar contra otros elementos. Y esto explica, en una parte, por qué estamos viviendo un tiempo en el que hay tantas enfermedades tan extrañas y tan frecuentes. Hay unas estadísticas que son muy preocupantes sobre esto. Muy preocupantes. Unas cifras que leí hace unos años decían que el 25% de los niños y niñas en los Estados Unidos de América tienen algún diagnóstico de enfermedad. A veces se llama trastorno de la personalidad, a veces se llama que es bipolar, a veces se llama que es hiperactivo, a veces se dice que presenta ansiedad. Y un porcentaje importante de esos niños, ya desde temprana edad, están recibiendo medicamentos todos los días. Todos los días. Imagínate lo que esto significa. Le preguntaban a una prestigiosa psicóloga aquí en Estados Unidos, ¿cuáles son las consecuencias de que un niño o una niña tenga que estar tomando, por ejemplo, ansiolíticos? Un ansiolítico es, como su nombre lo indica o se puede deducir, es una sustancia que se toma para disminuir la ansiedad. Es una especie de tranquilizante, como decíamos allá en mis tiempos, allá en mi juventud. ¿Qué pasa cuando se llega a la adolescencia y una persona está tomando todo el tiempo tranquilizantes que decíamos antes? Hoy se utiliza un término más preciso, ansiolíticos. ¿O qué pasa, como le sucede a algunos jóvenes que tienen que estar tomando antidepresivos y ansiolíticos? ¿Qué pasa cuando llega la adolescencia? Eso le preguntaban a esta doctora. Y ella decía, cuando un joven sabe que tiene que estar tomando una medicación todo el tiempo, desarrolla una tremenda incertidumbre y posteriormente una gran inseguridad con respecto a su propia personalidad. Porque en realidad no sabe quién es. Porque esa sensación de haber estado o de estar todo el tiempo medicado y todo el tiempo como dopado, esa sensación hace que la persona no sepa cómo es él sin medicina, porque todo el tiempo ha estado con medicina. ¿Y por qué se llega a esto? ¿Por qué tenemos tantos jóvenes en esta situación, tomando continuamente medicina? Algunos dicen que es una estrategia de las grandes empresas farmacéuticas que quieren aumentar sus márgenes de venta. Es triste decirlo, pero quizás esa sea una causa. Pero hay otras causas también, mis hermanos. Y una de esas causas es que las personas están viviendo unos niveles muy grandes de tensión, pero muy grandes, todo el tiempo. Hay muchas personas que tienen dos trabajos y tienen que responder exacta y perfectamente en los dos trabajos. Y no importa si estás cansado, y no importa si tienes problemas, y no importa si estás enfermo, tú tienes que responder y tienes que responder. Y eso crea un nivel altísimo de tensión en la persona. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos esos niveles altos de tensión durante tanto tiempo? Eso es muy malo para la salud. Hay otra enfermedad que se está propagando muchísimo, especialmente en las jóvenes. Hay una cantidad de desarreglos en los periodos de niñas y de jovencitas, el periodo que tiene la mujer. Hay una cantidad de desarreglos que se están presentando. Enfermedades que eran extrañas o poco frecuentes hace unos años, como la endometriosis, en este momento realmente se ha convertido casi en una epidemia para muchas jóvenes, para muchas mujeres. Y hay otra línea avanzada de enfermedades que parecen estar relacionadas también con este estado de presión continua y de tensión continua de muchas personas. Son las llamadas enfermedades autoinmunes, es decir, enfermedades que afectan el sistema inmunológico. Nuestro cuerpo está diseñado de tal manera que tiene dentro de la sangre unos pequeños corpúsculos que se llaman los anticuerpos y que son la primera línea de defensa cuando llega una infección, cuando llega un problema. Ahí están los antibióticos, esos antibióticos naturales, vamos a llamarlos, que son los anticuerpos. Pero ¿qué sucede cuando la persona está en una tensión permanente? Es como si estuviera siendo atacada por todas partes. Finalmente el sistema inmunológico, por decirlo de una manera que no es científica, se vuelve loco, no puede responder completamente. Y a veces el sistema inmunológico empieza a atacar el mismo cuerpo de la persona. Entonces se están presentando cada vez más casos de artrosis o de artritis que tiene origen en desarreglos en el sistema inmunológico. Problemas en el tejido conjuntivo, problemas en el aparato digestivo, problemas de circulación. Es decir, esto tiene una repercusión permanente dentro de nuestro cuerpo. Otra cosa que está demostrada es que las tensiones que uno tiene, las preocupaciones que uno tiene, se reflejan también en nuestros músculos. Parece increíble, es una cosa que yo no sabía, la aprendí relativamente hace poco. Parece increíble la cantidad de tensión que uno tiene en sus músculos. Yo los veo, por ejemplo, ustedes ahí sentados y cualquiera diría que están cómodos. Pero si invitamos aquí a una persona que realmente conozca de fisiología y que conozca del tema de los masajes, empiezan a tocarte en ciertos puntos, especialmente de la espalda, ustedes no pueden imaginarse la cantidad de tensión que nosotros tenemos en nuestra espalda. Y esa tensión sube al cuello, sube a la cabeza, y la persona simplemente dice: tengo un dolor de cabeza, no se me quita el dolor de cabeza, estoy mal de la cabeza, este cuello ya no me da más, no sé qué es lo que me pasa, será problema de postura. Resulta que tus músculos están tensionados la mayor parte del tiempo. Bueno, yo creo que con esta explicación basta. Dentro del plan de Dios, ¿qué debería ser la familia? La familia debería ser, entre otras cosas, el hogar. El hogar debería ser aquel espacio donde tú, precisamente porque te sientes amado, porque te sientes amada, le puedes poner pausa a esa tensión. Pausa. Hace poco leí una estadística preocupante que tiene que ver con este país que a todos nos ha recibido. A muchos muy bien, a algunos un poco regular, pero a todos nos ha recibido. Desde hace unos cuantos años, esto es reciente, años que pueden ser casi meses, en los Estados Unidos de América, el número de personas que están oficialmente solas supera a las personas que tienen compañía, pareja, familia. En este momento hay más solos que acompañados en Estados Unidos. Yo sé que la vida de cada persona cambia y no podemos decir que todos los solos viven súper tensionados y todos los acompañados viven súper relajados. No podemos decir algo tan sencillo como eso. Pero en general, cuando una persona vive sola, sobre todo si no es por elección propia, sino por destrucción del matrimonio, o porque no ha encontrado pareja, o porque tiene su familia a millones de metros, a miles de kilómetros de distancia, cuando la persona está sola sin que sea una elección personal, esa persona, ¿qué hace con sus preocupaciones? Es decir, ¿qué hace, por ejemplo, una muchacha que quisiera tener un hogar, que quisiera estar acompañada, que quisiera tener una familia hermosa, pero no lo ha logrado? Y esa mujer llega a su casa, son las 7 de la noche, esa mujer llega a su casa, tiene las preocupaciones del trabajo, sabe que tiene que cumplir con unas determinadas metas, sabe que tiene que mejorar las ventas, llega a su casa y ¿qué hace? Se pone a conversar con la estufa. Se pone a conversar con la nevera, a veces de conversar con la nevera uno se engorda. ¿Qué hace? Se pone a conversar con la sala, habla con una lámpara. La persona que no tiene con quién hablar, la persona que no tiene con quién desahogarse, ese es otro sentido, la letra D. La persona que no tiene con quién desahogarse, ¿qué le pasa?
Sencillo, se ahoga.
El que no tiene cómo desahogarse, se ahoga. ¿Y se ahoga qué quiere decir? Que esa mujer que está sola y que tiene esas preocupaciones, se acuesta con esas preocupaciones y se levanta con las preocupaciones, come con las preocupaciones, saluda a las preocupaciones, de pronto la ves por la calle hablando con las preocupaciones. Las preocupaciones no la dejan nunca. No tiene nada de extraño que después haya un problema de endometriosis, que haya un problema de circulación, que haya un problema de diverticulitis, que haya un problema de mala digestión, que haya desarreglos en el periodo, que tenga un dolor permanente de cabeza. ¿Por qué? Porque no hay descanso, porque no hay desahogo. Necesitamos que nuestras familias, y así lo quiso Dios, sean lugares donde nosotros de tal manera nos sentimos acogidos, amados, aceptados, que nosotros podamos sentir, sí, hay problemas en el trabajo, hay problemas en el país, hay problemas en el mundo, pero le puedo poner pausa a esos problemas. Y yo también tengo una experiencia positiva que contar porque la he visto en mi propia familia. Qué hermoso, por ejemplo, es cuando un hombre vuelve del trabajo y seguramente tiene muchas cosas en su cabeza y se siente muy tenso y se siente agotado y se siente así como lleno de espasmos en sus músculos. Pero llega a la casa y se pone a jugar con los niños, se pone a conversar con ellos, de pronto se ríe con ellos, se toma unas fotos con ellos o sale un momento con su familia y le puede poner pausa a esos problemas, a esas angustias. Mira, el ser humano, esto también está demostrado por los psicólogos, necesita desafíos. O sea, la tensión, la exigencia, el reto no es algo malo. Lo malo que es el desafío todo el tiempo, el reto todo el tiempo, la preocupación todo el tiempo. Tú y yo, todos necesitamos desafíos. El problema no es tener tensiones, las necesitamos en cierto sentido. Son las que nos hacen crecer, son las que nos obligan a mejorar nuestro desempeño. El problema no son las tensiones. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que no hay descanso. Necesitamos, como el corazón, contraernos, pero también soltarnos. Y eso es lo que da la familia. En el plan de Dios, la familia es ese espacio donde la persona se contrae, pero también, y ahí viene el momento del descanso. Una pequeña anotación antes de dejar esta letra. Ten presente una cosa. Nosotros los varones, con mucha frecuencia encontramos descanso, pues para los que son casados, en los hijos o en la esposa. Pero varones, señores, caballeros, tengan presente una cosa. La mujer que Dios les ha dado también necesita descanso. También necesita desahogarse. Una tentación que a veces tenemos los hombres es creer que nuestros problemas son los únicos problemas. Que los problemas que nosotros tenemos en el trabajo, o el dinero que no alcanza, o las cuentas que hay que pagar, o los proyectos que hay que sacar, a nosotros cómo nos encanta hablar de estas cosas y que nos escuchen. Y cuando la mujer va a contar, no, pues figúrate que parece que hay un problema con el hijo, que no, bueno, eso lo arreglas tú. La mujer necesita ser escuchada. Ella también necesita que se considere importante y que se le dé verdadera importancia a lo que ella vive. Es verdad que muchas mujeres entonces buscan llamar, por ejemplo, a la mamá, y entonces el esposo la regaña, pero ¿qué es todo lo que usted habla ahí con la mamá todos los días, hablando con la mamá todos los días, hablando con la esposa, hablando con las amigas? ¿Por qué la esposa habla tanto con las amigas? Mira, en buena parte es porque a veces los hombres no le damos importancia a los temas de las mujeres, pero la mujer también necesita descansar de sus propios temas. Entonces la D de descanso, esa D que hace sentir que tú le puedes poner una pausa, que tú puedes restaurar tus fuerzas, que tú puedes decir mañana será otro día, que tú puedes descansar. La letra E, porque estamos con la palabra. Ahora sí va reaccionando la gente. La letra E es la E de experiencia. La E de experiencia. Experiencia en dos sentidos. Experiencia en el sentido de que es el lugar donde yo puedo aprender. En ese sentido, esa letra E también podría servir de escuela. La E de escuela. Es importante saber que yo puedo aprender en la familia. Ninguno de nosotros hace las cosas bien al primer intento. Uno necesita adquirir experiencia, y esa experiencia se suele adquirir precisamente en la familia. Es la importancia de la familia, la E de experiencia. Pero la E de experiencia, y por eso puse experiencia y no puse escuela, es porque también necesitamos aprender de la experiencia de otros. Qué hermoso, para quienes pueden vivirlo, qué hermoso esos hogares donde hay personas mayores, donde hay un abuelito, donde hay una abuelita. Una de las cosas bellas que nos ha subrayado el Papa Francisco muchas veces es la importancia de las personas mayores en la familia. Qué hermoso es aprender del abuelo, de la abuela. Qué hermoso es escuchar esas historias y descubrir cuáles son las raíces de la propia familia. Si ustedes tienen la bendición de tener cerca a los abuelos o a las abuelas, por favor quiéranlos mucho y por favor escúchenlos mucho. ¿Por qué? Porque el amor de abuelo es distinto del amor de papá. Y los mismos abuelos lo dicen a veces con un cierto descaro. Dicen, es que a mí como abuela, a mí no me toca criarlos, a mí me toca malcriarlos, dicen así. Pues por supuesto que es entre comillas, no se trata de que efectivamente hay que malcriarlos. Pero mira, ¿Qué quiere decir eso? Que el tipo de ternura y el tipo de seguridad que da el adulto mayor es algo que los demás no podemos dar. Porque un papá no puede renunciar a su deber de corregir a los hijos. Entonces, si hay unos papás que educan y que corrigen, pero hay también unos abuelos que tienen sus relatos y que tienen sus testimonios de otra época, pero tienen también sus enseñanzas. Esto se convierte, para los más pequeños, se convierte en una verdadera referencia de vida. Como lo ha destacado el Papa Francisco más de una vez, el plan de Dios para la familia no es simplemente un papá y una mamá metidos por allá en una urbanización o en un edificio solos contra el mundo. La verdadera familia, la familia según el plan de Dios, ha de ser siempre una familia amplia, y en la medida de lo posible busquen ustedes eso, que sus hijos tengan una riqueza de relaciones interpersonales, que aprendan a descubrir las cualidades y los dones que son propios con cada edad. Eso es muy importante para los niños. Entonces la experiencia es no solamente la experiencia que cada uno va adquiriendo, sino es también la experiencia que se recibe de aquellos mayores con los cuales nosotros encontramos enseñanzas, testimonios, relatos de otras épocas. Eso es importante. A mí me llama la atención, por ejemplo, en el caso de mi sobrina. Tengo una sobrina de 15 años. Y me llama la atención el amor, la ternura que ella encuentra en mi papá. Mi papá, lo digo aquí con alegría, hasta ahora el Señor lo conserva en buena salud, ya tiene 82 años. Mi mamita partió hace unos años, el Señor la llamó hace ya 4 años. Pero mi papá está, y ustedes vieran esa relación hermosa de amistad, casi digo yo de complicidad, que tiene mi sobrina con mi papá, es el abuelito. Y ella se siente a gusto y se siente recibida y le escucha cosas, también le juega. Es muy bello eso, eso enriquece. Y por supuesto, aunque ella no lo reconoce en este momento, ella está aprendiendo de ese abuelito, de las palabras que él le dice. Eso es lo que Dios quiere. Que la familia sea un lugar de experiencia, un lugar donde estamos aprendiendo de otros. Vamos, ¿con cuál letra es la que sigue? No, solo respondieron 5 personas, ay Dios mío. 13,000 kilómetros que viajé, hombre. ¿Cuál es la letra que sigue? Bueno, ya me animé, ya me pareció más cortico. La letra L es porque la familia es donde se aprenden los límites. Y esta es la importancia de lo que dice el libro del Génesis. Creced y multiplicaos. Crecer y multiplicarse. En la medida de lo posible, con responsabilidad, porque yo no estoy llamando aquí a la irresponsabilidad. Con responsabilidad, las familias tienen que ser numerosas en la medida de lo posible. Y lo digo sin ninguna clase de vergüenza. ¿Sabes por qué es importante la familia numerosa? Porque en la familia numerosa es donde se aprende fundamentalmente a compartir. El niño que tiene hermanos, ojalá que tenga hermanos que son mayores y hermanos que son menores, aprende que no es el dueño del mundo, aprende que la comida tiene que alcanzar para todos, aprende que no tiene nada de particular que uno herede ropa de otros. Así fue en mi caso. Yo fui el número 3, nosotros fuimos 4 hijos, yo fui el número 3. Y a mí me pareció perfectamente normal que cuando la ropa ya no le quedaba bien a mi hermano mayor, pasaba a ser mi ropa. ¿Y qué pasó por eso? ¿Me enfermé? No, aquí estoy feliz, agradecido de la vida, aprendí a compartir. Yo recibía libros de estudio, libros de texto que habían utilizado mis hermanos. ¿Y qué pasó con eso? Me traumaticé, quedé traumado, quedé inútil, ¿no? Quedé feliz y quedé contento. Y yo me acuerdo la imagen, especialmente cuando era niño, Me acuerdo cuando había uno de esos postres deliciosos, en aquella época me gustaba mucho el dulce, ahora ya bendito sea Dios no tanto, porque cómo sería mi situación de salud si me gustara mucho el dulce. Pero yo me acuerdo de niño, mi mamá preparaba unos dulces deliciosos de mora y de una fruta que en Colombia llamamos papayuela. En otros países se llama de otra manera. Oh, cuando mi mamá hacía ese dulce de papayuela. Y claro, ¿cuál es el impulso de uno de niño? Que me den a mí toda la olla de papayuela. Más o menos como ese monstruo de Plaza Sésamo. Galletas, galletas. ¿Pero qué le tocaba a mi mamá? Nelson, no, tiene que alcanzar para todos, espere. Y yo miraba cómo iba disminuyendo esa olla. Y disminuía la ollita. Pero alcanzaba para todos. Y esa es una lección importantísima en la vida. Que yo no puedo agotarlo todo, que tiene que alcanzar para todos. Eso es lo que necesitamos aprender hoy en el mundo. Que si estamos sembrando soya, que si estamos sembrando maíz, que si estamos cultivando, que la tierra y los bienes tienen que alcanzar para todos. Pero ¿cómo va a aprender este lenguaje una persona que no tiene hermanos, que no tiene hermanas, por distintas razones, por distintas razones? Yo quiero enviar desde aquí un saludo muy cariñoso a aquellas familias que se han arriesgado con responsabilidad, se han arriesgado a ser numerosas. Yo les puedo decir que las bendiciones sobrepasan las dificultades. En la medida de lo posible, escúchenme niños, escúchenme niñas, los hijos únicos, las hijas únicas, Dios siempre hace su obra y nadie tiene culpa de ser hijo único, de ser hija única. Pero yo les quiero contar, a veces tienen más dificultades. Además hay un problema. Y es que cuando nada más, cuando las parejas dicen, bueno, vamos a tener solamente un hijo, si acaso dos, si acaso, y lo dicen así como si fuera una enfermedad, si acaso dos. Mira, un día esos papás que tuvieron solo un hijo o dos hijos van a envejecer. Y entonces muchas de las responsabilidades que son necesarias con los adultos mayores van a recaer sobre esos dos o ese único hijo. Y a veces eso es muy pesado. Una de las razones por las que yo puedo prestar este servicio misionero en muchas partes del mundo, como me han escuchado, es porque yo tengo dos hermanos, el mayor, el número uno, que se llama Bruno, y el número cuatro, el último, que se llama Saulo. Son joyas de hermanos y de hijos. Y ellos tienen un cuidado y tienen una ternura muy grande con mi papá. Yo a veces me pongo a pensar, si yo fuera hijo único, yo no podría hacer lo que estoy haciendo. Porque mi papá, aunque es una persona de relativa buena salud, mi papá tiene 82 años. Yo no podría viajar lo que viajo si yo fuera hijo único. Entonces, fíjate, las responsabilidades y las bendiciones se reparten de otro modo. Así que la familia es el espacio donde descubrimos que tenemos derechos, pero descubrimos también que tenemos deberes, responsabilidades, límites. Cuando hay distintos hijos de distintas edades, entonces también es posible y es necesario decir, bueno, esta semana tú te encargas de lavar los platos, esta semana te toca a ti limpiar el piso, esta semana tú te encargas de la ropa. Y ese cambiar las responsabilidades, eso hace que cada uno se descubra como parte de un todo, en donde todos somos importantes. Y ahí viene la segunda A. Adelante, vamos con la segunda A. Esa segunda A de adelante es la A de armonía. La familia es un espacio donde descubrimos la armonía. ¿Y armonía qué quiere decir? Armonía quiere decir que cada uno tiene su lugar y que todos somos importantes. En la familia es el lugar donde descubrimos que el bebé tiene derecho a existir. ¿Qué digo yo? El bebé antes de que haya nacido. El feto, el embrión tiene derecho a existir. Hay una escena tan hermosa, yo la he visto en varias fotos. Qué lindo es ver, por ejemplo, cuando un niño pequeño abraza la barriga de la mamita que está esperando otro hijo. Qué lindo es eso, que ya quiere a ese hermanito, todavía no ha nacido, pero ya lo quiere. Eso se llama armonía. Armonía es descubrir que todos tenemos un lugar. Armonía es descubrir que ya seas hombre o seas mujer, tú tienes un lugar y es importante que tú existas. Y es bueno que tú existas. Eso es armonía. Armonía es descubrir que no todos podemos lo mismo, pero todos somos igualmente amados y todos tenemos un lugar dentro de la familia. Entonces, si tenemos un abuelito, si tenemos una abuelita, y tal vez la abuelita no se puede mover muy bien, toca llevarla en la silla de ruedas, el nieto está viendo cómo se trata con respeto a la abuela. La nieta está viendo cómo se trata con respeto a la abuela. ¿Eso qué quiere decir? Sin que tú le des muchas explicaciones, esa chiquita ya está aprendiendo una lección importantísima. Cuando uno llega a persona mayor, también tiene derecho a que lo amen, a que lo quieran, a que lo cuiden. La familia es una escuela de armonía. Y por eso la familia es el gran modelo para la sociedad, más que lo contrario. La familia no tiene que repetir a la sociedad, más bien la sociedad tiene que crecer a imagen de la familia. Vamos con la letra N. Yo les dije que las letras iban así más sencillas. Adelante. Estamos con la N. ¿Sabes cuál es esa N? Es la N de nombre. ¿Y qué es el nombre? El nombre es lo que te hace único dentro de tu familia. Es verdad que tenemos tal vez un mismo apellido en la familia, pero cada uno tiene su propio nombre. Si por ejemplo estamos en la familia, digamos, Núñez, pues ahí puede haber uno que se llame Jorge Núñez, pero ningún papá le va a poner al primer hijo Jorge Núñez y al segundo Jorge Núñez, no. Cada hijo tiene su ¿qué? Su nombre. Y eso te lo da la familia, la conciencia de que tú eres único, así como es único tu nombre en la familia, así también tú eres único. Tienes dones que son únicos, tienes talentos que son únicos, quizás incluso tienes dificultades que son únicas y desafíos que son únicos, pero así como eres único, así eres parte de nuestra familia. Fíjate el balance tan hermoso que se constituye así. El balance que hay entre saber que somos parte de un conjunto donde debe haber armonía y saber que somos únicos. Ese es el nombre. La primera A de amor. Luego la D de descanso. Luego tenemos la E de experiencia. Muchas gracias por el agua. Luego tenemos la N, no A, de la L de límites. Luego tenemos la A de ¿qué?
Armonía.
Luego la N de
nombre.
Y luego viene la letra T. Y la letra T tiene que ver con nuestra fe. Porque la letra T quiere decir que la familia es el espacio donde tú descubres la trascendencia. Más allá de las cosas de este mundo, trascendemos a una eternidad. Más allá de los trabajos de este mundo, trascendemos buscando la bienaventuranza eterna. Más allá de las autoridades de este mundo, trascendemos y descubrimos a un Dios que es Señor. Hay un ejemplo que me gusta muchísimo. Para los niños, el papá sobre todo es como si fuera Dios. Eso es lo máximo, el papá es lo máximo y mi papá sabe todo, mi papá puede todo, mi papá entiende todo. Qué importante es cuando un niño ve al papá de rodillas en la iglesia. Porque para ese niño, el papá es lo último, de lo máximo, de lo más importante. Cuando el niño, cuando la niña ve que ese papá, que es lo máximo, se postra y adora a Jesucristo, en ese momento el niño aprende sin palabras: ¿quién será este Cristo? ¿Quién será papá Dios? ¿Quién será ese que es tan importante que mi papá lo reconoce así? Así que la familia es el lugar donde se aprende a respetar no solo a los que tenemos cerca, sino se aprende lo que la Biblia llama el santo temor de Dios, que eso también va con T, el temor de Dios. Y con la letra T también va la tradición. Soy parte de un pueblo elegido, que es el pueblo de Dios, el pueblo de la Biblia, el pueblo de los apóstoles, el pueblo de los mártires. Yo soy parte de ese largo peregrinar, de ese hermoso peregrinar que atraviesa los siglos. Esa es la tradición. Tradición, trascendencia, temor de Dios. Todo va con esa letra T. Así que date cuenta lo que se aprende en la familia. Y está demostrado que cuando una persona no recibe las bases de la fe, las bases de una verdadera tradición, trascendencia y temor de Dios en la familia, luego es muy difícil. Importantísimo, repito, el papel del papá. El papá que ora en la casa, el papá que dirige la oración en la casa. Qué importante. Pero qué importante también esa mamá que consuela, que acoge, que le da ternura a los hijos y que les enseña las primeras oraciones. Hay que recibir junto con la leche materna, junto con el abrazo y el suave aroma de la mamá, hay que recibir las oraciones, la certeza de que hay un Dios. A su manera, tanto el papá como la mamá enseñan a trascender. No somos únicamente para esta tierra, somos para la eternidad. Y llegamos a la última E y terminamos. Miren, si hay amor, si se puede descansar, si se recibe experiencia, si nos enseñan nuestros límites, si aprendemos a vivir en armonía, si nos convencen de que somos únicos y tenemos un nombre, y si además nos muestran que hay un Dios que lo trasciende en todo, ahí llevamos toda la palabra, llegamos a la última E, esperanza. Este mundo tiene esperanza, este mundo tiene futuro. Pero sobre esas bases, sobre la base de que hay amor, hay fe, hay armonía, hay justicia, cada uno tiene su lugar, sobre esa base hay esperanza. Hemos terminado, mis hermanos. Repito las letras, porque yo necesito que esta noche ustedes le pregunten a los niños, por ejemplo, los que estaban allá jugando por la mesa esa. Yo no tengo nada contra ellos, pero tienen que preguntarle a los niños. A ver, ¿cuáles eran las palabras de cada letra? La A de... La D... La E... La L... La A... La N, la T y la última E. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se dice, cuando uno es católico, uno dice: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Vamos a aprender a ser católicos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, mis hermanos. El Señor los bendiga.
Gracias, Padre.